Hashem, Hashem, muy buenas a todos, bienvenidos a una noche de edición especial de Gamzum Letová. Hoy en este día tan importante, la noche de Purim, que está escrito que es Akipurim, más que Yom Kippur, hay una luz muy especial y por eso tanto Gamzum Letová como Rab Clemente Catán no quisimos pasar esta oportunidad de estudiar una hora de Torah, así que le agradecemos a Rab Clemente por la preparación y por la explicación, Besdat Hashem, de esta Megilá que va a ser muy, muy importante todavía para el día de mañana que vamos a escuchar. Así que bienvenidos todos. Gracias, Rab Clemente. Shavua Tov Mevorach para todos. Purim Sameach. Lesiata Dishmaya. Y adelante, Ham Clemente.
Gracias, mi querido Elías. Purim Sameach a todos. Lehaim. Tendríamos que hacer un brindis a control remoto. Besdat Hashem, los felicito. Los que entraron a esta clase tienen que saber que el Hatam Sofer dice que la persona que estudia entre Megilá y Megilá tiene asegurado muchas Yeshuot, muchas salvaciones y muchas Berajot. Besdat Hashem, el tema que vamos a hablar hoy, vamos a entrar de lleno a la Megilá, la vamos a explicar para poder sentir el día de este día, hoy y mañana, para poder entender el milagro que nos pasó. Todo lo que tenemos que ver el día de hoy es algo muy bonito. El mensaje es muy claro y muy sencillo. Rabot Mahashabot Belevish, son muchos los pensamientos de la persona. Beetzat, el Etzat Hashem Takum, quiere decir el que resuelve qué hacer es Akosh Baruj Hu. Podemos pensar y hacer muchas cosas, pero el día de hoy tenemos que aprender algo. En la historia, una persona que era muy alto, estaba arriba, tenía un nivel muy alto económicamente, tenía éxito con hijos, con su esposa, en el gobierno, con el rey, tenía todo. Y lo perdió por no saber apreciar lo que tenía. Llegó con su esposa y ¿qué le dijo a Amán? Le dijo a su esposa, todo lo que tengo no me sirve si Mordejai no se aposterna. Es un mensaje muy bonito en la vida. La persona muchas veces tiene todo, todo, todo. Y por algo pequeño que no le funciona, siente que todo lo que tiene no sirve. Eso se llama kafuy tova, ser mal agradecido. También aprender el mensaje de mañana, de hoy, es entender por qué es un día tan elevado. La persona tiene que conectarse con pensamiento y con sentimiento con Akadosh Baruj Hu. ¿Cómo nos conectamos con Akadosh Baruj Hu? Nos conectamos de una forma muy bonita y muy sencilla. Saber que todos los planes que hace la persona, Hashem es el que decide qué hacer. Y ese resultado lo tenemos que tomar para bien. Tanto sea el que esperamos o el que no esperamos, saber que depende de Dios. El problema o la situación que la persona le manda en este en un momento de la vida, tienen que saber que Hashem lo mandó. Pero el estar contento o el estar triste depende de nosotros mismos. Tenemos que recibir eso con alegría y saber que Hashem está ahí y que la persona que vale es la que cuida Torah o Mitzvot. Y ver cómo Adán, Amán, Arashá, cayó de lo más alto, en un momento cambió su vida. Y Mordejai y el pueblo judío floreció, como dice la Torá. Todo el que se apega a la Torá, son sus caminos, son senderos de bondad y de alegría. Y antes de empezar, nada más culmino con esta introducción. El pasuk dice en Teilim, un pasuk que tenemos que guardarlo y tenerlo siempre presente. Lev tov mishte tamid. Una persona que está alegre, su vida la vive en una fiesta. Una persona tiene que tener siempre un corazón alegre. Bueno, empecemos a ver todo lo que nos enseña esta bonita historia. Después de la primera destrucción del primer templo, el pueblo de Israel fue exiliado a Babel. ¿Dónde es Babel? A Irak. Se exilió todo el pueblo a Irak. Hashem les dijo de una forma contundente por medio de los profetas que esta profecía, este Galut, iba a durar 70 años y luego iban a regresar a la tierra de Israel. Dentro de esta época, acuérdense que desde el inicio de la fiesta de Ahasverosh hasta el final duró 13 años. 13 años fue todo la historia del pueblo judío, así dice el Midrash. En esta época, Koresh gobernaba la ciudad de Parás, que es Parás, Irán. Irán le declara la guerra a Babel, o sea, Parás le declara la guerra a Pras a Babel, quiere decir Irán a Irak. En Irán vivía Nabuhanetzar. Nabuhanetzar, según el Arizal, era el hijo de Shlomo Amelech. Pele, impresionante. Shlomo Amelech tuvo relaciones con la reina de Saba y nació Este Nabucodonosor que destruyó el templo y los exilió a todos a Babel, a Irak. En ese momento, después de una época, llega Koresh, el rey de Irán, y pelea con Irak y lo gobierna. Los Yehudim pasaron de ser dominados por Babel, por Irak, a Pras, por Irán. Estaban dominados en ese momento ahí. Koresh, que era el rey de Irán, de Pras, le permitió a los judíos empezar a construir nuevamente el segundo templo. Pero después de que empezaron a construirlo, subió al reinado Kai, el rey de Irán, Kai Koresh, y subió un rey que no venía de ningún linaje de reyes, era Hashverosh. A Hashverosh cuentan que era el caballerango, cuidaban los caballos, así como hoy el presidente de Venezuela era el chofer de Chávez, y subió, así aquí subió. Sube a Hashverosh al reinado y a Hashverosh gobernó sobre todo el mundo. Aunque nosotros leemos que reinó sobre 127 ciudades, que el mundo estaba dividido en 127 ciudades y él gobernó ahí sobre todo el mundo. Se casa con Vashti, que era la nieta de Nabucodonosor, el rey de Babel. O sea, ahorita reina Hasberos todo el mundo y está casado con Vashti, la reina de la nieta de Nabucodonosor. Esta reina, esta nueva Vashti, le aconseja y le pide por favor a Hasberos que interrumpa la construcción del templo. Ahasverosh manda a Amán a Jerusalén para que interrumpan la construcción del templo. Desde el principio hasta el final de los 70 años del Galut, antes de que regresaran a Israel, pasó el cuento de la Megilá. Quiere decir, estuvimos 70 años exiliados. Pero el tiempo de la Megilá que pasó fueron los últimos 13 años y al final ya era cuando los judíos iban a regresar a Israel. Bueno, es la introducción, ahora sí vamos a empezar con la Megilá. Después de los primeros 3 años del reinado de Ahasverosh, se sienta Ahasverosh en su trono, lo habían preparado de Shushán, él decidió hacer una fiesta para todos los ministros y los gobernadores de las 127 ciudades los manda a llamar, él gobernaba sobre ellos para hacer una buena relación. Esta fiesta duró nada más y nada menos que 180 días. Imagina una fiesta de 180 días. Bueno, así fue la fiesta. Al final de la fiesta tan larga de 180 días, alargó una segunda fiesta que duró 7 días. Y en esos 7 días en Shana Virá, invitó especialmente a los judíos de la ciudad de Shushan. En esta fiesta, Ahasverosh hizo una cuenta. Él sabía que a los 70 años se iban a regresar los judíos a su tierra, pero él hizo una cuenta errónea, contó mal los años y vio que ya habían pasado 70 años según su cuenta. Entonces, él, al ver que los judíos no fueron ya redimidos a Israel, empezó a utilizar todos los kelim del Bet HaMikdash y todas las ropas del Kohen Gadol, se las vistió como Kohen Gadol, y todo esto para que en ojos de los judíos, para enseñarles de que ya estaba él ya que ya no que ya Hashem no se iba a redimir a nosotros, pero él se equivocó con esta cuenta. Letzarenu, como dicen los jamín, para nuestro sufrimiento, ¿qué pasó? Muchos judíos fueron a esta fiesta y tuvieron provecho de esta fiesta. Esta fiesta duró 7 días. Mordejai Yehudi, que era el gadolador, el rabino grande de la generación, ayunó y rezó a Kadosh Baruj Hu para que eche a perder esta fiesta. Le dijo Hashem, los judíos están ahí, por favor tienes que salir, tenemos que esa fiesta arruinar. Y en ese día, el día séptimo, a Kadosh Baruj Hu subió la tefilá de Mordejai al cielo, del Shamaim le contestaron, ¿y qué hizo Hashem? Hashem puso en el pensamiento de Ahasverosh un pensamiento raro. ¿Qué pensó? Traer a la reina Vashti enfrente de todos sin ropa para que vean su belleza. Vashti estaba lista para venir. Ella sin ningún problema podía presentarse porque era ese tipo de gente peruchá. Pero Hashem, ¿qué hizo? Hizo algo diferente. Hizo que le salga un tipo de lepra en su piel. Hay quien dice que le salió una cola, pero lepra le salió en toda la piel. Ella era Inmediatamente dijo ella, no voy. Entonces el rey, al ver que le dicen que la reina no quiere venir, lo puso en vergüenza frente a todos. Entonces se aconsejó con los 70, con 7 ministros que tenía qué hacer. El primero en saltar era Memuján, que era Amán, y le dijo, ¿sabes qué? Lo que está pasando ahorita en este lugar es algo único, es un hito. En el momento que todos sepan que la reina no quiere venir contigo, todas las mujeres de la ciudad van a despreciar a su esposo, van a decir, si la reina no le hizo caso al rey, ¿yo por qué tú vas a hacer caso a ti? Por lo tanto, vamos a matarla para que esto no suceda, para que no hablen mal para que no se pasen la palabra del rey y no las mujeres no hagan esto a los esposos. Entonces le dijo, vamos a matarla. Y cada mujer va a aprender esto para poder saber que a su esposo se le respeta. Dicho y hecho, bueno, antes que esto le habían preguntado a los rabinos qué hacer, y los rabinos le dijeron, si le decimos que la mate, después de que se le baje la borrachera, nos va a culpar. Si le decimos que no la mate, nos va a echar la culpa que estamos en contra de él. Los rabinos le dijeron, ¿sabes qué? Desde que destruyó el primer templo, ya no tenemos esa profecía que teníamos, por lo tanto, no te podemos contestar. Sin embargo, Amán le dijo, mátala, entonces la mataron a Vashti y mandaron cartas a todas las ciudades, ¿para qué? Para enseñarles que cada persona tiene que dominar en su casa y que las mujeres tienen que obedecer a los esposos. Así fue como inicia esta historia. Después de este suceso, a Hashverosh se le baja el vino, se le baja el cohete, ya está más tranquilo y se pone triste. Dice, no tengo esposa. Todos sus ministros le dijeron, mi querido rey, nosotros vemos que estás triste, pero ¿sabes qué? Hay muchas mujeres en el mundo, la que tú quieras puedes agarrar. Entonces, ¿qué te parece si te traemos a todas las de la ciudad de Shushan para empezar? Las traemos a la casa. El rey tenía una casa de mujeres especiales que las ponían 6 meses en aceites y 6 meses en perfumes para la piel y que huelan bonito. O sea, les daban un tratado de belleza. Las ponemos ahí y las cuidaba ahí a Gai. Gai era el cuidador de las mujeres. Incluso lo castraron a él para que él no se meta con las mujeres del rey. Entonces ahí que él te prepare a las mujeres y después la que tú quieras te casas con ella. Entonces Ahasverosh aceptó. Entonces en Shushan Habirá, en esa ciudad, vivía Mordejai Yehudí. Mordejai era de la tribu de Benjamín, pero por cuanto que él estuvo en el Galut de Yehudá, se le llama Ish Yehudí, pero en realidad venía de la tribu de Benjamín. Tenía una hija llamada Esther. El Majloquet es porque dice Bat. Al decir Bat, Rashi lo interpreta como esposa y el Midrash lo interpreta como hija. Pero aquí vamos a ir según la explicación de Rashi, que era su esposa. ¿Cómo era la esposa? Tenía una esposa que se llamaba Esther, apodada Adasa. El padre de Esther murió cuando su madre estaba embarazada y Esther muere, ay, perdón, y la madre de Esther muere cuando nace Esther. Inmediatamente Esther queda huérfana de papá y mamá y entonces se quedó con Mordejai, la cuidó, la creció y cuando ya fue grande se casó con ella. Cuenta el Midrash que 75 años estaba Esther cuidada en su casa, nunca ningún hombre la vio, la tocó, era especial para Mordejai Yehudi. Acuérdense que Mordejai estaba en el Sanedrín y sabía 70 idiomas, era una persona muy sabia. Porque cuando Nabucodonosor los exilió a Irak, se llevó a los rabinos y los conservó. Y estos rabinos, los más sabios, muchas veces eran consejeros de los reyes. Entonces, Ahasverosh, después de esto, no le gustaron las mujeres vírgenes, las jovencitas que le traían. Pidió que también le traigan mujeres casadas. Entonces, Hashem, acuérdense, Hashem está preparando toda una salvación. Vean cómo es todo esto lo que tenemos que aprender. No nomás la historia, cómo uno ve las cosas y en un segundo puede cambiar la historia. Es la emuná que tenemos que tener en Hashem, que vamos a aprender esta clase el día de hoy, algo muy bonito. Ahasverosh no se conforma con las mujeres vírgenes, jovencitas, y pide mujeres casadas. Entonces, Esther la Tzadeket era muy guapa, extremadamente bella, y la agarran por la fuerza, igual que a muchas, a la casa de las mujeres, Bet Anashim, donde estaba ahí Agai, donde las trataban a las mujeres para presentarse luego con él. En el momento que llegó Esther ahí, Hashem le puso a Esther una gracia especial en sus ojos de la gente, e inclusive Egay, el encargado de las mujeres, se dirigía y respetaba mucho a Esther. Pero Esther no hacía nada de lo que le pedían, todo lo que sea los tratamientos, y eso no hacía nada. Y también le pedían que preguntara de dónde vienes, porque el rey se va a casar, tiene que saber con qué linaje viene la próxima reina. Mordejai iba todos los días cerca de esta casa de las mujeres y se esperaba a ver qué iba a ser la suerte de Esther. Cuando llegaba ahí, los judíos estaban muy preocupados. Pero acuérdense, todo esto pasó, ¿por qué? Por la fiesta del vino. El vino provocó todo esto. Cuando llegó el turno de Esther pasar con el rey, ella no pedía lo que pedían las demás mujeres, porque todas las demás mujeres pedían joyas, se ponían a lo máximo, el mejor peinador, el mejor maquillista, aretes, zapatos, joyas, minks, todo para presentarse en frente del rey. Y Esther no pidió nada de eso. Simplemente se negó y le dieron nada más lo necesario para presentarse con el rey. En el momento que Ahasverosh la vio, dijo: Zot Amalka. Esta es la reina. Vemos aquí que aquí empiezan los problemas del pueblo judío. ¿Dónde empezó todo? Empezó con la fiesta del vino. Los judíos estaban ahí, tuvieron satisfacción de esa fiesta. Al haber llamado a Vashti y que no vino y la mataron por el vino. Acuérdense, Mordejai rezó para que en esa fiesta ¿cómo se llama? Pase algo para que los judíos no sigan teniendo a nada. Pero Hashem lo hizo de su forma. ¿Cómo lo hizo? Le puso en la cabeza a Hashverosh, que era Vashti. Vashti no quiso venir. Al no venir Vashti, la manda a matar, se queda sin esposa y trae a mujeres a ver cuál les gusta y les gusta Esther. Imagínense todo el pueblo, la esposa de Mordejai, Yehudi, que era el gadolador en esa época, fue tomada para él. Obviamente nadie sabía los planes de Hashem. Los judíos ahorita tenían un sufrimiento muy grande. Hashverosh hizo esta fiesta. Hizo una fiesta especial para Esther y le llamó la fiesta de Esther. En esta fiesta trajo regalos, todos, para provocar que Esther le diga de dónde viniera, pero Esther no le decía nada. Quería ver su linaje, para el rey era importante. Esther, ya nombrada como reina, nombra a Mordejai, que esté en donde, cerca de la puerta del rey. ¿Para qué? Porque eso es su esposo, para que esté con él. Pero en esta puerta del rey existían dos guardias, uno llamado Bigdan y otro llamado Teresh. Estos dos se enojan mucho porque el rey les pone otro aquí a cuidarlos y deciden matar a quién, matar al rey, envenenar. Pero ellos hablaban en un idioma que se llamaba Tursi o Tarsi y pensaron que Mordejai no lo entendía, pero Mordejai venía del Sanedrín. Y los del Sanedrín sabían los 70 idiomas que existen, por lo cual Mordejai entendió luego, luego, que querían envenenar al rey. En ese momento le dijo a Esther los planes de estos dos guardias y se lo contó al rey en nombre de Mordejai que lo querían matar. Hicieron pruebas y vieron que había veneno, le dieron animales que se murieron con esta comida que le habían preparado al rey y los mataron colgados. Este beneficio que hizo Mordejai a Ahasverosh fue escrito ¿en dónde? En el Divrei Hayamim, en el libro de los días que tenía el rey. Fue escrito, pero ahí quedó, no pasó más de esto. Mordejai seguía en la puerta del rey y el rey estaba feliz con un minuto, uno aquí. El rey estaba feliz con Esther y siguió su vida, pasó el tiempo. Llega el momento en que el rey decide, después de estos sucesos, decide subir a Amán, que venía de la descendencia de Amalek, subirlo como segundo a bordo. ¿Por qué? Uno, porque era una persona muy rica, Amán, y los reyes también, quienes gusta acerca de la gente rica. También porque, imagínense hoy un presidente cerca de Elon Musk. Le gusta el tipo con un tipo de gente. Entonces, así era. Amán tenía mucha tajada en su vida. Mucha, mucha. Entonces, lo nombra. Y también porque por el sejud y el consejo de Amán, conoció a la reina Esther y estaba muy contento con Esther. Hashverosh nombra, eleva y lo hace a Mordejai, a Amán, una persona importante, y ordena que todos se aposternen cuando pasa Amán. Entonces, Amán logra su plan, que hace, se pone en sus ropas, vestimentas de Abodazara, de servir de idolatría. Y le daba mucha satisfacción cuando venía la gente, todos los Goim y los Yehudim inclusive se aposternaban cuando él pasaba. Todo el momento se aposternaba. Mordejai Yehudi estaba sentado en las puertas del rey. No se aposternaba contra Amán y les explicó: yo soy judío, yo no me puedo aposternar con él. Este hecho se lo platicaron a quién, a Amán, y Amán se enojó de una forma tremenda. Y después de este Inián, después de esto que pasó, el que hizo, decidió exterminar a todo el pueblo judío. Y le dijo al rey, ¿cuál fue uno de sus planes? Uno de los planes que, bueno, ahorita lo hice lo que les dijo al rey, pero él hizo un sorteo. ¿Cuándo fue el sorteo? Fue el 13 de Nisan. Quiere decir, el 13 de Nisan son 2 días antes de Pesaj. Pesaj es el 15. El 13 de Nisan, imagínense, el decreto iba a ser 11 meses después. Todo esto pasó en la noche, un día antes de Pesaj. Quiere decir, el día 13 de Nisan, 2 días antes de Pesaj, ¿qué es lo que hace Nisan? Es lo que hace Amán. Hace un sorteo para ver cuál es el día correcto que deciden en el cielo para exterminar a los judíos. ¿Salió cuándo? Salió el día 13 de Adar. Quiere decir, le salió exactamente 11 meses después. Ya que hizo esto, Amán convence a Hashverosh y le dice: mira, tienes un pueblo que no te paga impuestos, no te quieren. Tú agarras la copa de vino, así es la halajá, y no se la toman. Pero si hay una mosca, quitan la mosca y se topan la copa. ¿Para qué quieres a este pueblo? Entonces le dijo: ¿sabes qué? Vamos a exterminarlo y te voy a dar una cantidad de dinero también. Yo pago los gastos, le dijo Amán. A Hashverosh, que era igual de rasha, no menos que Amán, aceptó esto. Y le dijo que él pagaba todos los gastos. Le dijo el rey: no te preocupes. Se quita el anillo el rey y se lo entrega a Amán y le dice: escribe en mi nombre lo que tú desees y fírmalo con este sello para ver cómo funciona, para que se haga el plan como tú mismo lo estás, para como tú mismo lo estás decidiendo. Un minuto. Sí, correcto. Séllalo. En ese momento, ¿qué es lo que hace Amán? Va a tratar de ver cómo hace esta, ¿cómo se llama? Esta carta. Tenía que hacer una carta directa a todos ellos, de una forma clara y contundente. El día 13 de Nisan, escribe Amán una carta para todas las ciudades en nombre del rey, y así estaba escrito. En 11 meses exactamente, el día 13 de Adar, del siguiente 11 meses después, ustedes van a poder exterminar a todos los judíos de todas las ciudades, hombres, mujeres, niños, los van a exterminar y se pueden quedar con sus riquezas. Estos enviados salieron con caballos a todas las ciudades y llegaron con quién. Y Amán y el rey estaban sentados disfrutando en Shushan Avirá. Ahí llegó la Gezerá y los primeros se enteraron y todos los judíos empezaron a llorar. Imagínense, entraron a una fiesta del rey que no tenían que haber ido los judíos. Fueron castigados. Ellos todavía no entendían el porqué, pero bueno, fue por eso. Le quitaron a Vashti, murió. Esther se la quitan a Mordejai y ahorita sale, había sufrimiento. Y ahorita sale un nuevo decreto que todos los judíos van a ser exterminados en un año. Si nos pudiéramos a pensar y sentiríamos lo que ellos sintieron, es un sentimiento impresionante, que en un año toda la ciudad deciden que van a matar a sus hijos y a sus esposos. Eliyahu Hanaví se le presenta a Mordejai Yehudi y le dice que esta Gezerá tan grande está escrita en el cielo. Y para los Yudim, ¿saben por qué fue? Primero que nada, porque Am Israel se aposternaba a los ídolos en Irak con Nabucodonosor. Y la gota que derramó el vaso fue que los judíos fueron y participaron en la ceudad de Ahasverosh, que los invitó, fueron, no tenían que haber ido. En ese momento Mordejai se rompe las ropas, se viste saco de, ¿cómo se llama?, de luto, y empieza a llorar, a hacer tefila. Llegó a la puerta del rey, pero no podía entrar ahí porque estaba vestido de luto, con ropas, las ropas de luto son ropas sucias que se ponen antes, desgastadas. Lo vieron ahí. Aquí vemos cuando hay un problema, hay que hacer, hay que rezar y hacer teshuva. ¿Quién lo ve? Lo ve las ayudantes de Esther, la reina. En ese momento que fueron, le van a decir a la reina, y esta reina Esther dice, ¿cómo no puede estar vestido así en la puerta? Le manda ropas para que se cambie. Y Esther le dijo, no me cambio, le dijo Mordejai. Y le manda decir a Esther, no, Esther no sabía del decreto, le manda decir a Esther por medio del enviado que se llamaba Daniel, era apodado Hatah, Hatah. Y le explica todo, le explica todo esto, y le manda decir con Daniel, ponte la ropa, no pongo la ropa, no puedo estar aquí, no se vea la Gezerá. Mordejai le explica la Gezerá y le da una copia de todas de las cartas que habían mandado con el sello del rey, que en 11 meses van a ser todos exterminados. Y le ordena a Esther que entre con el rey Ahasuerós y le pida que la salve. Cuando Daniel va y le hizo esto a Esther, le manda a decir a Esther, por medio le dice, no puedo entrar con el rey a pedirle esto. Hace mucho tiempo no me llama, el rey tiene que estirar la varita y hace 30 días que no, que no me llama. Y si me presento con él, me puede matar. Sale Daniel a darle esto ¿a quién? A Mordejai. Pero ¿quién ve? Amán ve que este Daniel entra y sale, y se molesta mucho y lo manda a matar. En ese momento, Akosh Burujú mandó a dos ángeles, al ángel Mijael y al ángel Gabriel. Y lo pasan con Mordejai, le pasan el mensaje, Esther no quiere ir. Mordejai con mucha seguridad le contesta a Esther y le dice, no creas que el próximo año, en el día 13 de Adar, que esté la Gezerá, tú te vas a salvar. El éxito y el florecimiento del pueblo judío va a existir contigo o sin ti. Pero si tú te niegas de hacerlo, no vas a pertenecer en la historia. Y quién sabe si ese día tú vas a poder salvarte. Porque el éxito, la aslajá de los judíos puede venir de otra forma, de muchas formas. Confiamos en Hashem, no en lo que tú hagas, tienes que hacer lo que yo te ordeno. Esther entendió y le dijo, ok, ve por favor y pídele a todos los judíos que ayunen 3 días. Entonces iban a ayunar el día 3 días, que vienen siendo que ayunaron el día 14, 15 y 16. O sea, un día antes de Pesaj, la primera y la segunda noche de Pesaj no cumplieron mitzvot. Cuando hay pikuach nefesh, no hay nada, no cumplieron mitzvot. Les pide por favor que ayunen. Y le dijo, voy con el rey. Mordejai hizo así y decretó un ayuno por 3 días, el 14, el 15 y el 16 de Nisan. Esos días era la fiesta de Pesaj y era mitzvah de comer matzot y tomar vino. Pero pikuach nefesh, dojé takol, quiere decir dojé. Cuando hay pikuach nefesh, no hay mitzvot, no hay nada. Y en ese momento los Yudim empezaron a ayunar y a rezar un rezo especial a Kosbo. En el día tercero de la Gezerá, que es el día 15 de Nisan, se viste Esther, las ropas de reina, se prepara, sale al patio donde estaba el rey. Hizo antes que todo, como todo Yudí, hizo tefilá a Hashem que tenga éxito en su camino. Y en ese momento derramó lágrimas pidiendo la Shem. Cuando el rey la ve, le estira el palo que tenía, porque el rey tenía un palo para llamar, y Esther lo agarra, encontró gracia en los ojos del rey en ese momento, se acerca y le dice a Hashverosh, ¿qué quieres, Esther? ¿Cuál es tu pedido? Te puedo dar a ti todo lo que me pidas, pero no, lo único que no te voy a dar es la construcción del Bet HaMikdash. ¿Sí o no? Que se llamaba la mitad del reinado. Si le digo, te doy lo que quieras menos hasta la mitad de mi reinado, la intención era menos la construcción ¿cómo se llama? El Bet HaMikdash. que estaba exactamente en la mitad de su reinado. Decir, estoy todo hasta la mitad de mi reinado, quiere decir, donde él estaba hasta la mitad de su reinado, era la mitad del mundo donde él gobernaba, y ahí estaba el Betamigdash, es la interpretación, todo hasta ahí, más de eso no. Esther le dijo, mi pedido para ti es que vengas tú con Amán a una fiesta que prepare. Entonces, Esther quería provocar en Ahasverós celos contra Amán, que sospeche de él. En ese momento está preparando el camino para tratar de quitar la Gezerá. En ese momento el rey empieza a sospechar de Amán, pero no sabía qué estaba pasando ahí. El rey le manda llamar y le dice, traigan a Amán de volada. Cuando suben, Amán le pregunta, ahora sí, dime, ¿qué quieres? Están en la fiesta, está el día primero de Pesach. Le dice Esther, por favor, dime qué quieres, lo que me pidas te voy a dar. Y le dice, te voy a hacer una fiesta mañana, otra fiesta el día segundo de Pesach, y ahí te pido, te voy a decir todo lo que voy a pedir, y también te voy a decir de qué pueblo ven. La pregunta es, ¿cómo puede ser? Una pregunta muy bonita, que Esther haya perdido una oportunidad del día primero pedir. ¿Por qué no? ¿Por qué en el día primero le pidió que lo que tenía que pedirle? ¿Por qué se espera el día siguiente? A lo mejor el día siguiente esa cena no se da. Una de las respuestas que vi muy bonita es que cuando una persona está contenta, tiene el mazal muy alto. Y Amán no cabía por la puerta, tenía un mazal, estaba exasiado. Imagínense, ya una invitada y ser invitado a una cena privada con el rey y la reina, era algo muy elevado. Se sentía muy glorioso, se sentía muy contento. Dijo Esther, en este momento no es momento de pedir, porque él tiene ahorita el Mazdal alto, tiene alegría. Cuando tiene alegría, aunque sea Rasha, no funciona. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que sucedió después de esto? Vean qué bonito. Amán sale de la fiesta muy feliz, con tanto honor, lo que hizo en ese día, y mañana otra vez. Pero cuando está pasando por la puerta, ¿quién se encuentra? A Mordejai, y su alegría se eleva. Mordejai no se paró, no se movió de su lugar como todos se pararon y se aposternaban. Amán siguió rezando, Mordejai siguió rezando. Amán se enojó a tal grado que llega con su esposa y sus consejeros y les dice: todo el honor y todo lo que tengo no me sirve si Mordejai no se me aposterna. Tenía todo. Lo perdió por esto. ¿Qué le dijeron? Le dijeron, ¿sabes qué? Haz una cosa. ¿Para qué te esperas hasta el siguiente año que sea la Gezerá? Van a pasar 11 meses. Mejor, arréglatela rápido. Haz un palo aquí en tu casa. Y mañana que vayas tú con si ¿para qué te esperas 11 meses? Te vamos a aconsejar algo. Le dijo su esposa Zeresh, le dijo y los más consejeros, prepárate un árbol más o menos de 25 metros y mañana en la mañana vas con el rey, que lo cuelguen a Mordejai y ya con eso va a estar feliz. Entonces, Amán dijo, perfecto, no se fue a dormir hasta que el palo estuviera, en este palo para matar a Mordejai, estuviera listo. Se esperó toda la noche. Y ahora sí va a ir en la mañana que a presentarse con el rey, pero quiero que vean cómo Hashem prepara los caminos. En esa noche, en lo que le están dando los consejos a Mordejai, a Amán, de que ponga el palo, del lado del rey, en esa noche el rey, que estaba después de la primera noche, entonces estamos hablando, ya va a ser el día Yom Tov Sheni, el segundo, dice, Ahasverosh no podía dormir, tenía muchos pensamientos en su cabeza, porque Esther invitó a Amán. A lo mejor me están engañando. ¿Qué está pasando aquí? En ese momento pide que le traigan el libro de los recuerdos. A lo mejor ahí hay un ministro, hay uno de los ministros que le hizo un favor al rey y el rey no le pagó bien. Y por eso ya nadie le quiere decir al rey lo que pasa. ¿Qué hizo? Dijo, si alguien le hizo un favor y no le pagué, los ministros no me están diciendo qué está pasando aquí. ¿Qué pasa ese día? El hijo de Amán era el que leía. Leía todo los sucesos. Y cada lugar que había iba a abrir el hijo de Amán, aparecía el hijo de Mordejai. Entonces le daba la vuelta otra hoja y le volvía a aparecer, y le volvía a aparecer. El rey lo está viendo, no le quedó más que leer. ¿Qué empieza a leer? Le dijo que pasó una ocasión que estaba en Mordejai Yehudi, lo salvó, de la muerte, del envenenamiento que iban a hacer los dos ministros Bigtan y Teresh, lo iban a envenenar al rey. Y preguntó a Hashverosh, ¿acaso le dimos un pago a Mordejai? Le dije, o no, no le pagaste nada. En ese momento, ¿quién viene entrando al patio del rey? Amán. Pregunta el rey, ¿qué viene Amán a pedir que cuelguen a Mordejai? En ese momento, pregunta el rey, ¿quién está en el patio? Y le dicen, Amán está en el patio. Amán venía a pedir, como les dije. Cuando Hashverosh sabe que está Amán, le dice, oye, entra Amán. Y le dice, oye, dime por favor, ¿qué le harías a una persona que el rey quiere honrar? Quiere honrar. Amán estaba lleno de orgullo. ¿Qué pensó? Estaba seguro que el rey lo iba a honrar a él. Y le dijo, ¿sabes qué? Hay que agarrar las ropas, el caballo con el que el rey tiene, su corona del rey, y lo visten a él. ¿Y sabes qué tienen que hacer? Lo montan en el caballo especial del rey y lo van pasando por paseando por toda la ciudad y le dicen, así se hace a la persona que el rey ama. Le dijo Hashverosh, exactamente, ve y hazle así a Mordejai. Amán no podía entender lo que estaban escuchando en su oído, pero no tuvo opción porque era la orden del rey. Se hacía con Mordejai, que estaba Mordejai ayunando, estaba estudiando Torah, estaba enseñando a la niña estudiando Torah. Tenía ropas de luto. Amán tuvo que bañarlo a él, a Mordejai. Lo tuvo que peinar, lo tuvo que cortar la barba. Todo lo preparó para vestirlo en las ropas del rey y ponerle las ropas y la corona no se la puso, no se la dio. Incluso Amán pidió la corona, pero el rey le mandó hacer todo excepto la corona. Sube al caballo y lo va paseando por toda la ciudad y anuncia, así se le hace a la persona que el rey ama. Cuando Amán pasó por su casa, su hija de Amán estaba segura que el que estaba jalando el caballo, ¿quién era? Mordejai. Y el que estaba arriba, su papá. ¿Qué hizo? Aventó una, ¿cómo se llama? Un excusado, donde antes de los excusados eran movibles, lleno de suciedad, y lo avienta ¿a dónde? A la cabeza del que lo está jalando. Ella pensó que le iba a caer a quién, lo está jalando era Mordejai, pero cuando le cae, el padre levanta la cara y se da cuenta que es su padre, ella se avienta del techo, se asesina y fallece. Amán terminó de hacer su ordenamiento el rey, deja a Mordejai con el caballo y regresa a su casa y estaba su corazón deshecho. Le cuenta a su esposa lo que le había pasado y le dice ella, si es que se te volteaste de esto, de esta no sales. ¿Por qué? Porque los judíos, si caíste enfrente de un yehudí y Mordejai viene de los yehudim, no sales de esto. En este momento Mordejai dijo, ¿qué hago? Perdón, Amán llegó a su casa sucio, su esposa le dice que se le volteó el mazal, y en ese momento, ¿quién llegan? Los soldados del rey, porque ya es la cena, la segunda cena, ya había pasado el día, ya lo peinó a Mordejai, lo subió al caballo, lo paseó, duró tiempo, pasó el día, su hija la avienta del excusado, está todo sucio, de excremento. La hija se avienta, llega a su casa, le cuenta a su esposa y llegan los soldados. Señor, Amán, es la hora de venir a la segunda cena con el rey. Amán no le dio tiempo, dice Nostamín, ni de limpiarse. En ese momento, a la mitad de la fiesta, de la cena, la segunda cena, se voltea a Hashverosh con Esther y le dice, pídeme lo que quieras. Esther le dice, te voy a pedir que no mates a mi pueblo el día 13 de Adar, que va a venir en los próximos 11 meses. No me mates a mí junto con mi pueblo. El rey no lo podía creer y le dice, ¿cómo? ¿Quién quiere matar a tu pueblo? Dice, ¿cómo? Hay un decreto en contra de los judíos. Pero vean cómo le dice. Le dice, está escrito que el día 13 se van a exterminar. Ni siquiera nos dejaste servirte como esclavos. ¿Qué te sirve que te servimos muertos? Eso le conmovió el corazón de Ahasverós. Ahasverós se impresionó y le dijo: ¿Quién es este que quiere exterminarte? Le dijo: Es Amán, este Amán, que también te odia a ti porque no quiere tu bien. Si quisiera tu bien, nos dejaría vivos, esclavos, sirviéndote, pero él te quiere quitar tu reinado. En ese momento, Amán se impresiona mucho. Ahasverós se para, no lo puede creer que su mejor amigo, el segundo a bordo, se le esté volteando con esto. Sale a tomar aire para respirar al patio este Ahasverós. En ese momento, ¿qué pasa? Vinieron ángeles. Ah, bueno, vio a Ahasverós. ¿Ángeles en dónde? Vio como que ángeles, pero se parecían a los hijos de Amán, que estaban ¿qué? Poniendo ahí el palo que había mandado hacer Amán en su casa. Y les pregunta a ellos: ¿Qué están haciendo? Les contestan: ¿Sabes qué? Bueno, los enviados, no sé si eran ángeles o vio gente que estaba pasando. ¿Sabes qué? Es que Amán nos pidió que hagamos esto. ¿Para qué? Para colgar a Mordejai. En ese momento, Amán se cae. Él se aposté. Es lo que está pasando fuera del palacio. Dentro de la cena del palacio, el rey salió a tomar aire y vio a los hijos de Amán que estaban preparando un palo para colgar ¿a quién? A Mordejai. En el momento que sale, Amán se aposterna a la reina Esther y le dice: Por favor, te pido por mi alma, no hagas esto. Cuando entra Ahasverós, se quería parar Amán, pero a la hora de pararse, llega un ángel y lo empuja. ¿Y a dónde se cae? A la cama en donde estaba Esther. Acuérdense que antes comían en camas. ¿Dónde estaba ahí? En ese momento ya Ahasverós dijo: Ya, esto está de extra. ¿También quieres estar con mi esposa cuando yo estoy aquí presente? Vienen unos esclavos y que le tapan la cara a Amán, porque ya el rey no lo quería ver. Y en ese momento entendieron que no lo quería ver. Uno y les dice, era Jarboná, y le dice al rey: ¿Sabes qué? ¿Ves ese palo que está ahí? Es para matar a quien a Mordejai. Es el que te salvó a ti y no le diste nada. Ahasverós decide, cuelguen a él exactamente ahí, ¿a quién? A Amán. ¿Cuándo era ese día? Era el día de Zain, era el día 16 de Nisan, era Yom Tov Sheni. Quiere decir, 3 días después de que mandaron las cartas, pasó este suceso que colgaron ¿a quién? A Amán. Si les preguntan a Amán cuándo fue colgado en Yom Tov, el segundo Yom Tov de Pesach. En ese momento, ahorita vamos a ver qué sucede el rey, qué hace con Esther y con Amán. En ese mismo día, le dio a Hashverosh y le dijo a Esther: Puedes hacer con la casa de Amán lo que quieras. Mordejai entra, o sea, le está diciendo, se le entrega, haz lo que quieras con él. Mordejai entró con Hashverosh porque Esther le dijo que era su familiar. El rey le dio el anillo, se lo quitó a Amán y se lo entregó a Mordejai. Y le dijo, y Esther aparte, nombró a Mordejai encargados de la casa de Amán. Quiere decir, el rey le dijo a Esther, encárgate de la casa de Amán lo que tú quieras. Esther le presenta a Mordejai, que es su familiar. El rey le da el anillo y Esther le dice, haz lo que quieras con la casa de Amán. Aunque Amán ya estaba colgado, la Gezerá seguía. Un decreto de un rey seguía. Entonces el pueblo judío, ¿qué hizo? Esther le pide a Hashverosh y le dice, por favor, anula el decreto. A Hashverosh le dice, tienes que entender que no puedo anular ningún decreto, una cosa que está firmada con mi anillo y mi sello, no hay para atrás, no hay ningún rey que lo pueda anular. Por lo tanto, la única forma es que tú envíes otras cartas y escribas ese que el mismo día, el día 13 de Adar, los judíos pueden pelear y pueden salvar sus almas. Y pueden matar a todos sus enemigos y pueden vengarse de sus enemigos y tienen sobre ellos el apoyo del rey. En ese momento, Pasaron más o menos 2 meses que ya habían colgado a Amán. Estábamos hablando ya el día 23 de Sivan. Habían pasado más o menos 2 meses y unos días. Escribe Mordejai cartas extras y las envía ¿a dónde? Con enviados a todas las ciudades. Mordejai mismo hizo enfrente del rey, se vistió con ropas del rey, hizo la carta, la mandó a todas las ciudades. La ciudad de Shushan estaba regocijada con alegría, estaba contento. Les dieron permiso a los Yehudim de cumplir mitzvot, de cumplir Torah, y no, ya no los molestaban. Muchos de los goim en esa época se convirtieron al judaísmo por el miedo que los tenían a los Yehudim, porque a los Yehudim ya era ahora el segundo a bordo, ¿quién era? Mordejai. Dice la Miguelá, al final de todo, llegó el día del sorteo, que era el día 13 de Adar. En ese día empieza la guerra, el día 13 de Adar empieza la guerra entre los judíos y todos sus enemigos. El pueblo judío ayunó, por eso nos ayudamos nosotros el día 13 de Adar. Ayunó, como en todas las guerras se ganan con tefilá y con ¿cómo se llama? Y con teshuvá, no con las manos, no con armas. El pueblo judío siempre su historia así, con teshuvá y acercamiento a Hashem. Entonces, en recuerdo de ese ayuno, es el ayuno que hacemos el día de hoy. Este año es el Tanit Esther, fue adelantado el jueves, pero se ayuno el 13 de Adar. Hashem Yitzbaraj ayudó al pueblo judío y pudieron gobernar y exterminar a todos los enemigos. Dice Benafojo, que es Benafojo, se volteó la cosa. Se volteó la tortilla totalmente. El pueblo, como dice en México, la tortilla se volteó, la suerte. El pueblo de Israel gobernó, mató a muchos de sus enemigos, los ministros y todos los soldados, todos los que estaban en contra de los judíos fallecieron, caían con mucho miedo. Mordejai también era muy grande, cada vez era más grande en el reinado. En la ciudad de Shushan Abiram mataron a los judíos 500 personas, aparte de los 10 hijos de Amán. Ahashverosh se voltea con Esther y le dice: pídeme más, te doy lo que quieras. Esther le dice: por favor, dame permiso también para mañana poder también matar a los enemigos que están en la ciudad de Shushan, que es el día 14 de Adar. El rey le dio permiso, aparte de todo esto, que colgaron a los 10 hijos de Amán, en donde colgaron a Amán, colgaron a los 10 hijos de Amán. Y también al día siguiente mataron a 300 personas, enemigos de los Yudim, los metieron ese día. Después de esto, los Yudim mataron en las demás ciudades, mataron a los Yudim el día 13 de Adar, 75 mil personas, cuenta la Megilá. Y el día 14, descansaron de la guerra, hicieron que ese día una fiesta, una seudá, un reconocimiento. Pero en Shushan Avirá, que seguía en la guerra, ahí por tanto lo hicieron al día siguiente hicieron también otra fiesta. Por lo tanto, hay 2 días de Purim, el día 13 lo hacemos nosotros, el día 14 de Adar, en las ciudades, perdón, que están no amuralladas, y el día 15, por ejemplo, en Jerusalén, la fiesta es el lunes, es un día después. Mordejai escribió la Megilá. Escribió estos libros, los envió a todas las ciudades para que lo recibieran los Yudim y ellos se alegren en estos 2 días, el día 13 y 14, un día 14 y 15, un día de mucha alegría. Los Yudim lo recibieron cada uno con un corazón abierto para cumplir los días de Purim. Purim es Purim sorteo, que cambió toda la suerte del pueblo judío. ¿Qué les ordenó? Que lean la Megilá. Ahorita vamos a ver qué bonito mensaje. Que lean la Megilá. Hagan seudá, hagan una se toma una ciudad con vino y envíen regalos uno a su compañero y den dinero a los pobres. Estos 2 días, el día 14 y el día 15 de Adar, lo recibieron el nombre de Purim. ¿Por qué Purim? Porque fue el sorteo que sacó Amán. El Purim es el sorteo que hizo Amán y se le volteó la cosa. Cuando ya pasó este año, escribieron otra vez Mordejai y Esther muchos libros para reforzar a los Yehudim para que cumplan mitzvot. Las bodas de Purim todos los años. en cada ciudad como debe ser alhaja. Y es lo que hacemos hoy en día. También pidió a Esther a los rabinos, a los sabios del pueblo judío, que pongan a la Megilá dentro del Tanaj. Dense cuenta, eso fue mucho después, el Tanaj fue mucho antes. Pero Esther pidió que esta Megilá, por cuanto que fue escrita Berruaj HaKodesh, como lo hemos dicho en otras clases, que sea incluida dentro del Tanaj. Y sí, la Megilá fue incluida dentro del Tanaj. Y acabamos con la Megilá antes de un pequeño mensaje. Mordejai tuvo mucho éxito en su tafkid, en su misión como número dos de a bordo del rey, el número dos. Con su gran sabiduría pudo conquistar nuevas islas, nuevos lugares lejos. El rey le da mucho gusto eso. Las juntó al reinado de Ahasverosh, les puso a ellos impuestos para que les paguen. Y toda la gedulá de Mordejai está escrita, toda su grandeza está escrito en un libro que se llama Los Libros de los Reyes, de Pras y Madai, de Irán y de Irak. No sé si los tengamos ahí, pero hoy en día, pero en la historia de ellos está escrito esto. También, con su grandeza, nunca tuvo arrogancia en su corazón, sino al contrario, hablaba con todos con humildad, con paz, con cada uno de ellos. Era querido y amado por Rob de Israel, casi todos los judíos lo amaban, y siempre se preocupaba por tener shalom entre todos. Aquí está la Megilá, fue lo que vimos hoy, y el mensaje que les quiero compartir es algo muy bonito. Mordejai, la Megilá nos enseña algo precioso. Mañana vamos a tomar y nos vamos a alegrar. El vino nos puede llevar a un camino muy bueno o a un camino muy malo. El lado malo es que el vino, la azotada, la mujer que engaña al esposo es con vino. El vino, Noah se equivocó y estuvo con sus hijas por tomar mucho vino. Con tomar extra vino extra, los hijos de Aarón fallecieron en la inauguración del templo. A veces el vino es malo. Pero por otro lado, el vino es muy bueno. En Pesach las cuatro copas son con el vino. En Shabbat hacemos kiddush con el vino. Cuando hay un pidión, cuando hay un brit milá es con el vino. Es depende cómo lo usemos el vino y cuál sea nuestra intención. La intención de mañana tiene que ser una. Es un mensaje muy bonito y muy claro. ¿Por qué decimos que Yom Kippur es que Kippur? Yom Kippur es un día de reintrospección, que la persona se acerca a Hashem por medio de la Teshuvah. Purim es Yom Kippur es Kepurim. ¿Por qué Kepurim? En Purim nos acercamos a Hashem de una forma diferente y todavía más cercana a Hashem. ¿Cuál es el objetivo de este día? Cuando la persona toma el yain, suma 70, suma lo que suma sod, es un secreto. Cuando la persona toma vino, ¿qué es lo que tiene que pensar? Un mensaje claro. Hashem dirige el mundo. Las personas que están arriba, en un minuto pueden estar abajo. El mismo Amán, el palo que él preparó para matar a Mordejai, él mismo fue colgado ahí. Nos enseñan que los problemas que tiene la persona en la vida no puede estar triste por esos problemas. Hashem puede decretar a la persona un nisayón, una prueba, pero la persona está tomarlo con alegría o con tristeza. La persona siempre tiene que estar alegre, como empecé esta clase, dice Shlomo Amel Genteilim. Lev Tov Mishteh Tamid. Una persona que tiene un buen Lev, que es un buen Lev. Siempre alegre, alegre lo que tienes tú, alegre lo que tiene el otro, te da gusto que le vaya bien al otro, no tienes envidia, tienes un corazón bueno. Esa persona que tiene Lev Tov Mishteh Tamid vive toda su vida con alegría, vive una fiesta. La persona que si encontramos en una fiesta, vive así. Pero el mensaje es, a ver, hoy vemos a la gente que para nosotros, en nuestros ojos, es muy importante, tiene dinero, es poderosa. Esa gente en un minuto puede cambiar su suerte. Depende de la persona cumplir Torah o Mitzvot, que es lo que vale. Eso nos enseña a nuestros sabios. Entonces, mañana, Bezrat Hashem, en la Seudá, en nuestro corazón es saber que en la situación y en el momento en el que estamos, es el que Hashem quiere que estemos. Y es el que exactamente tenemos que agradecerle a Hashem por todo lo que tenemos. Muchas veces no perder lo que perdió Amán. Amán tenía todo y porque alguien no se aposternó, vean todo lo que perdió. Muchas veces la persona tiene todo, tiene salud, tiene hijos, tiene todo. Algo pequeño en su vida lo mueve No puede estar la persona alegre, no puede estar la persona triste por eso. Tiene mucho que ver hacia atrás todo lo que tiene. Como dice el Jobata Levavot, Hashem, la persona que no agradece lo que tiene, no ve lo que tiene. ¿Por qué? Porque lo da por hecho que siempre lo va a tener y pide más. ¿Qué hace Hashem? Le tiene que quitar lo que tiene para que empiece a agradecer. Ese es Purim. Agradecerle a Hashem por todo lo que tenemos, por la salvación que nos hace en todo momento. Ver cómo las personas que a veces están arriba en un minuto pueden cambiar, pueden bajar, y las personas que están abajo en un minuto pueden estar arriba. Ese es Purim y es por eso que es una dargá más que Yom Kippur. Analizarlo con la mente y con el corazón, con el sentimiento. Esa es la boda de Purim, y como dice Rav Miller, la persona tiene que aprovechar esos momentos para pedirle a Hashem. Porque una persona que tiene esa reintrospección, que todo depende de Hashem, su corazón, su nefesh, la parte, el subconsciente de él, tiene una elevación. Y en ese momento las puertas del cielo están abiertas. Seguro porque es Purim. Pero el Icar, lo principal, es que la persona sabe que Hashem maneja el mundo. La persona hace. Rabot, Mahashabot, Belevish. Tú puedes poner cualquier plan. Haz lo que tienes que hacer. Pero el resultado no depende de ti. Tú hiciste lo que tenías que hacer. El resultado fue de Hashem. Y ese resultado tenemos que tomarlo con alegría. La persona que vive así es una persona que vive radiante y muy feliz. Y al final de todo, todas las cosas pasan y se resuelven. Pero los momentos que pasamos preocupados y angustiados, nadie los regresa. Ese es Purim, saber que tenemos un Avinu Shebashamayim arriba en el cielo, que nos quiere, nos protege y nos quiere dar todo lo bueno. En nosotros está poner nuestro lev, poner nuestro corazón y saber que tenemos a alguien que nos está cuidando y entender que el futuro no depende de nosotros, sino de él. Y Bezrat Hashem, todas las aslajot, el yudí que tiene un buen Hashem, tiene esas aslajot.
Amén, amén, Jam Clemente, patrón.
Como está
Gracias por
escrito,
esta.
acabo con esto nomás.
Perdón, perdón.
Aboteach Vashem, Gesed Yesoveven, una persona que tiene confianza en Akosh Baruj Hu, tiene un hilo de Gesed que lo rodea para tener aslajot en todo lo que hace. Gracias, mi querido Elías. Gracias a todos. Los felicito.
Gracias a ti, muy bonito, muy profesional. Una explicación increíble, profunda y un mensaje al final. Bonito para toda la vida. Familia Gamsun de Tová, Purim Sameach. Mañana no hay clase. Hasta el lunes volvemos a la normalidad con Hamsun y Katán. Así que los esperamos a todos. Rápidamente nos vemos este domingo en 8 con el curso de Menahim. Y gracias por darnos esta explicación tan bonita en este día tan importante de tanta luz para Israel. Felicito a todos los que entraron a la clase. Que Hashem los bendiga. Y Ham Clemente, gracias por alegrarnos. Que Hashem te alegre a ti también. Buenas noches.
Gracias, todo lo bueno, buenas noches.